con el auspicio de
Banco Guayaquil, primero tú.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo al día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Buenos días.
Muy buenos días, amigos de FM Mundo. Ya estamos en una nueva jornada aquí desde las instalaciones de La Mejor Radio. Hoy es martes 18 de mayo del 2021. Tuvimos una noche con lluvia y hoy Quito amanece nublado. Así que tomen precauciones, la calzada está mojada y también salgan abrigados de casa. El COE Nacional ya no pedirá un nuevo confinamiento al presidente de la República para intentar detener los contagios de COVID-19, que este 20 de mayo acaba el estado de excepción. El próximo 24 ya tendremos al nuevo presidente Guillermo Lasso y ya dependerá de él la nueva estrategia para encontrar el equilibrio entre contener los contagios de COVID-19 y también salvar la economía, porque del otro lado, desde los empresarios también hay preocupación por todas las pérdidas que se generan cada día que hay un confinamiento, toque de queda. Pero por otro lado, como ya sabemos, los hospitales están colapsados, las personas siguen muriendo por COVID-19. Así que estaremos pendientes de toda la acción que vaya a tomar el nuevo presidente Guillermo Lasso. Por otro lado, el municipio de Quito decidió que a partir del 21 de mayo vuelve el sistema Hoy No Circula. Tengan muy en cuenta esta información para que eviten multas. Y en otro tema político, hoy continúa la sesión de la Asamblea Nacional y se conformarán los integrantes de las 15 comisiones. Y para ello también se están haciendo acuerdos políticos. Así que hoy también va a ser interesante la sesión de la Asamblea Nacional. 6:03 a.m. Yo soy Claudia Roura y aquí arrancamos Notimundo al Día. Bienvenidos.
Con el primer café te contamos las noticias.
Y mientras disfrutamos del primer café de la mañana, esta es la información. Este lunes, el presidente electo Guillermo Lasso reveló que Viana Maíno será la nueva ministra de Telecomunicaciones y Gustavo Manrique, el secretario de la cartera de Ambiente. Maíno es especialista en asesoramiento legal en materia de participación pública privada y ha participado en concesiones de infraestructura y servicios públicos en transporte portuario, aeroportuario, energía, telecomunicaciones, entre otros. En tanto, Manrique, que es ingeniero agrónomo, ha desarrollado su carrera profesional en diferentes empresas socioambientales y agrícolas y cuenta con amplia experiencia en participación como presidente de directorios de varias organizaciones. Y en temas judiciales, la lista de procesados por supuesta delincuencia organizada en el caso Las Torres subió a 14. Este lunes se desarrolló la audiencia de vinculación de 5 personas más en la Corte Nacional de Justicia. Entre los implicados se encuentra el exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, y su padre, Marco Flores. El juez ordenó la presentación periódica de los investigados y no concedió prisión preventiva que solicitó la fiscalía. Según el Ministerio Público, todos estarían relacionados en la supuesta red de delincuencia organizada que operó en la Contraloría, la Secretaría General de la Presidencia y también Petroecuador. El defensor del pueblo, Freddy Carrión, dejó esta tarde la casa de salud en la que se encontraba y fue trasladado a la cárcel 4 en Quito para cumplir la prisión preventiva ordenada en el proceso que se investiga por el presunto delito de abuso sexual, el cual habría ocurrido la noche del sábado y la madrugada del domingo en violación a las medidas del estado de excepción. Esto ocurrió durante una reunión social en el departamento del exministro de Salud, Mauro Falconi, en el norte de la capital. El juez del caso, Luis Adrián Rojas, dictó medidas de protección a favor de la víctima, quien es la esposa del exministro Falconi. Ella rindió su versión la tarde de este domingo en la unidad de flagrancia ante una fiscal de delitos sexuales. Al sitio llegó la titular de la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar. Por el fuero de Corte Nacional, que cobija a Carrión como defensor del pueblo, la diligencia debía ser ante un juez nacional. Y en otro tema, el juez de Guayaquil, Ronald Guerrero, decidió llamar a juicio por presunto delito de delincuencia organizada a Paul Granda, expresidente del IES, a los hermanos Jacobo, Michelle, Hidalgo, Bucaram Pule, y también a Daniel y Noé Salcedo Bonilla. Además, en los hospitales del IES del puerto principal, también al dos exgerentes. La decisión se tomó este lunes en la audiencia preparatoria de juicio que se sigue en contra de 16 procesados que presuntamente habrían adjudicado contratos ilícitos durante la emergencia sanitaria. Y en otro tema, Juan Zapata, presidente del COE Nacional, anunció en Notimundo Estelar que el estado de excepción que rige desde el pasado 30 de abril finalizará este jueves 20 de mayo sin solicitud a renovación. Según Zapata, se ha reducido el 67% de la capacidad hospitalaria en el país a los 18 días que inició la restricción de forma parcial en movilidad de lunes a viernes y total los fines de semana. Escuchemos más de lo que dijo Juan Zapata.
La tasa de crecimiento de contagios que venía obviamente siendo exponencial, cuando tuvimos el estado de excepción empezamos con 9.392. Al primer corte, que fue la última actualización del tema operativo, perdón, del tema sanitario, tuvimos 6.228, una reducción del 33.6%, y ahora en la actualización son 5.076, una reducción del 45%. Uh-huh. El tema de la capacidad hospitalaria, recuerde que nosotros solo en el sistema IES empezamos con 414 a la espera de una UCI.
Así es.
Venía creciendo a un 42%, porque las dos cifras anteriores eran 235 y 291. Cuando tomamos las medidas, obviamente bajaron a 282 y ahora en el corte están en 191, que si no se hubiera tomado medidas y seguía la tendencia fácil, estábamos sobre las 600 personas a la espera de una UCI. Entonces, uh-huh, esos datos, y le vuelvo a insistir, mi querida Carmen, aquí no se trata de hacer obviamente controversia con nadie, porque si le va mal a las cifras del COE Nacional, le va mal al país. O sea, no creamos que estamos en las veredas del frente.
Ante esto, la alcaldía de Quito anunció que desde este viernes 21 de mayo regresará el Hoy No Circula, es decir, la movilidad de los autos será de acuerdo al último dígito de la placa. Los autos con placas terminadas en 0, 1, 2 y 3 no podrán salir los lunes. Los vehículos con placas 2, 3, 4 y 5 no podrán circular los martes. Las placas 4, 5 y 6 y 7 los miércoles, 6, 7, 8 y 9 los jueves, y los que terminan en 0, 1, 8 y 9 tendrán restricción los viernes. Esto es muy importante. A partir de este viernes cambiará la restricción vehicular en la capital. Y además, en otro tema, este lunes, a una semana de terminar su gestión, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que la totalidad de la población mayor a los 18 años de las Islas Galápagos accedió a la primera dosis de la vacuna contra COVID-19. Escuchemos lo que dijo el primer mandatario.
En las Islas Galápagos, nosotros tenemos reservadas ya la segunda vacuna, pero se ha vacunado ya a la totalidad de los galapaguenses. Eso es una buena noticia, no olvidemos que Galápagos es la joya de la corona del turismo nacional y hay que ponerle todo énfasis en atenderlos. Ya le corresponde a quienes integran el nuevo gobierno, a quien el señor presidente electo designe para hacer el seguimiento de la vacunación. Nosotros vamos a llegar el día 24 a no menos de 1.800.000 personas vacunadas. La verdad es que siempre nos habíamos puesto un propósito mayor. Únicamente Pfizer y COVAX nos han permitido, el sistema COVAX nos han permitido tener vacunas. Luego hicimos el convenio con la farmacéutica que hace Sinovac y también nos ha entregado 1 millón de vacunas, pero ofreció entregarnos 1 millón a fines del mes pasado. Nosotros dejamos contratados 20 millones de vacunas, es decir, como para que el gobierno entrante pueda cumplir con su propósito.
A Además, en las Islas Encantadas, este lunes se confirmó el colapso del Arco de Darwin a causa de una erosión natural. Se trata de uno de los lugares preferidos en el archipiélago para los amantes del buceo. Al sitio llegaban embarcaciones con turistas de todo el mundo para sumergirse hacia las profundidades y compartir con la fauna marina. Barcos pesqueros que navegaban por la zona indicaron a través de redes sociales de lo ocurrido. El paso del tiempo y el golpeteo constante de las olas afectaron a este arco. Y en otro tema, un accidente de tránsito entre un bus interprovincial y un tráiler dejó al menos 9 personas fallecidas y 27 heridos. El choque ocurrió la mañana de este lunes en el cantón La Troncal, en la provincia de Cañar. El bus de la cooperativa San Luis se dirigía hacia Cuenca y el tráiler hacia Guayaquil cuando se impactaron de frente. Actualmente se investigan las causas del percance. En el bus viajaban alrededor de 30 personas. 6:11 a.m. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Y ahora, los protagonistas de las noticias.
Seguimos con más información y en la coyuntura de la Asamblea Nacional, Joana Moreira, vocal del Consejo de la Administración Legislativa, aseguró en Notimundo Estelar que el acuerdo entre Pachacútic, Izquierda Democrática y Creo fue exitoso y logró que los intereses políticos y personales se dejen a un lado. Añadió que la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, tiene las plenas facultades para lograr una conciliación entre otros bloques. Escuchemos.
Invitamos a todos los bloques que forman la Asamblea Nacional y también a los independientes a que se unan y que podamos alejarnos de los extremos que tanto daño o que han causado división en nuestro país, y en base a eso hemos tenido diálogos tanto con el bloque de UNES, con el bloque social cristiano, con Creo, con los independientes, invitándolos a hacer esa vía alternativa que el país necesitaba. Hemos sido muy sinceros también en comunicarle cada una de las situaciones y cada una de las conversaciones que se tuvo en su momento con los líderes de estos bloques, y fueron justamente aquellos condicionamientos que no hicieron posible que se llegue a un acuerdo el primer día que se instaló justamente para la designación de presidente, vicepresidentes y miembros del CAN. Lo logramos el segundo día. Yo creo que fue un acuerdo exitoso, sobre todo porque comenzaron a dejar intereses personales e intereses partidistas de un lado para lograr que la Asamblea Nacional esté direccionada por una persona que tiene las plenas facultades de poder llegar a la conciliación de todos los bloques que es necesario. Esperamos que en su momento también, como quisimos en un inicio, que se pueda sumar la bancada de UNES, la bancada también de Social Cristianos, porque no se trata de dejar a un lado absolutamente nadie.
Mientras que Paola Cabezas, coordinadora de la bancada de UNES, indicó en Notimundo Estelar que el movimiento correísta insistirá en la creación de la Comisión de la Verdad, porque es una propuesta planteada en su plan legislativo y ejecutivo. Aseguró que la verdad es una sola y puntualizó que se debe procurar construirla. Escuchemos.
La Comisión de la Verdad es un instrumento, o es una de las propuestas que estaba tanto en nuestro plan legislativo como en nuestro plan de gobierno. Para nosotros es muy importante que se establezca la verdad como un ejercicio claro para el fortalecimiento de la democracia. No es posible, bajo ningún concepto, creer que es posible avanzar en el país del encuentro, que es justamente el que nos ha invitado el señor Guillermo Lasso, si no se establece la verdad como un ejercicio permanente de construcción de la democracia.
¿La verdad, además, según quién?
El señor Guillermo Lasso también, dentro de su propuesta de campaña, hablaba de una comisión de la verdad. Ahora escucho también a un legislador que es justamente aliado de la bancada de gobierno, que también habla de una comisión de la verdad. Entonces, primero, no es que estemos desconectados ante una necesidad que tiene la misma población, el mismo Ecuador, el país, para conocer verdades, sobre todo sobre varios hechos que se constituyeron como verdades a medias y que necesita el Ecuador saber. Por ejemplo, hablaron de 70 mil millones de dólares que se habían fugado del país, que se habían robado todo. ¿Usted cree que una organización política a la cual se la ha acusado permanentemente de actos que no hemos cometido, y estamos llamando a esa comisión de la verdad para que se investigue justamente eso, para que se investiguen los supuestos sobre
ya lo ha hecho la justicia, lo está haciendo la justicia,
para que se investigue el tema de Contraloría, que en realidad parece que eso no toma la atención de los titulares, pero tenemos a un contralor preso.
El pleno de la Asamblea sesionará este martes para retomar la sesión inaugural y elegir a dos dignidades que quedaron pendientes, la del secretario y prosecretario general, además para integrar las comisiones legislativas en donde deberán aprobar a sus integrantes con mayoría absoluta y conformar el comité de ética. 6:16 a.m, esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
¿Qué está pasando en el mundo?
Y ahora vamos con la información internacional. A 66 días del inicio de los Juegos Olímpicos de Japón, el país anfitrión vive una cuarta ola de contagios de COVID-19 y algunas regiones se mantienen en estado de emergencia. Leticia Guevara, de nuestra cadena aliada CNN en español, detalla esta y otras noticias del mundo. Escuchemos.
Buenos días, soy Leticia Guevara desde Atlanta y a continuación te voy a contar las 5 cosas que debes saber a esta hora. No se han disparado cohetes hacia Israel durante la noche por primera vez en una semana. Israel tuvo su primera noche sin advertencias de lanzamiento de cohetes desde que estalló el conflicto con combatientes palestinos hace una semana, así lo informaron las Fuerzas de Defensa de Israel. Por su parte, en Israel se impuso un cierre parcial de la ribera occidental. Solo se permitirá la entrada a ese país a hombres mayores de 45 años y trabajadores de la construcción palestinos con permiso de trabajo. Así lo dijo Alon Pencel, portavoz del coordinador de actividades gubernamentales en los territorios de Israel. El cierre coincide con un llamado palestino para un día de manifestaciones y huelgas en protestas contra el conflicto entre Israel y Gaza. La Marina de la India rescata a 177 personas en una barcaza hundida durante el paso del ciclón Tauktae. Esto mientras 96 personas siguen desaparecidas. La embarcación se hundió en un campo petrolífero frente a la costa oeste de Mumbai y debido a las severas condiciones climáticas ocasionadas por el ciclón, informó la Armada de la India. Llevaba 273 personas a bordo, según informó el Ministerio de Defensa de Mumbai. Un rebrote de COVID-19 desborda los hospitales en Santo Domingo, así lo confirmó el propio presidente de República Dominicana, Luis Abinader. Falta de camas, pacientes en camillas y otros sentados con oxígenos en los pasillos. Ya colapsaban la unidad de coronavirus en el Hospital Francisco Moscoso Puello en Santo Domingo. Esto mientras muchos pacientes han tenido que ser trasladados a otros centros de salud porque en ese ya están abarrotados de pacientes, según las más recientes informaciones del Boletín de Salud Pública de República Dominicana. De los 731 casos confirmados este lunes, el 60% de los contagios se ubican en el Gran Santo Domingo. Solo en esta zona, la ocupación en cuidados intensivos en el sector público es de 81%, según cifras de Salud Pública. En Estados Unidos, el gobierno del presidente Joe Biden anunció que se emitieron nuevas sanciones contra el gobierno militar de Myanmar en coordinación con Canadá y el Reino Unido. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aseguró que las sanciones tienen como objetivo ejercer presión política y financiera sobre el régimen en tanto no se detenga la violencia ni se respete la voluntad del pueblo. El gobierno de Myanmar ha llevado a cabo una violenta represión contra los manifestantes a favor de la democracia y contra figuras claves del régimen militar, así como algunos familiares de funcionarios previamente designados. A 66 días del inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el país anfitrión enfrenta una cuarta ola de infecciones por COVID-19 y varias prefecturas se mantienen en estado de emergencia, al menos hasta finales de este mes. Sebastian Coe, presidente del World Athletics, dijo a CNN que sería injusto cancelar el evento en este punto, cuando el fútbol, el tenis, el rugby y otros deportes ya se están llevando a cabo y muchas ciudades están volviendo a la normalidad. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnn.com/5cosas. Desde Atlanta les informó Leticia Guevara. Sigan conectados y bien informados a través de cnne.com.
Recuerden que hoy es martes, ya habrá libre circulación hasta las 20 horas y después volvemos al toque de queda. Esta decisión será hasta el jueves 20 de mayo. Y seguimos hablando de mamá, ya cuántos regalos le habríamos dado a mamá en todos estos días. Si te preguntan cuál es el regalo perfecto para mamá, aquí dice, a mí me encantaría que me regalen el pago del año del colegio de mis hijos. La verdad es muy interesante. Seguramente los hijos salen muy caros y con tu tarjeta de crédito de Banco Guayaquil puedes ganar el regalo que quieras darle a mamá. Para participar, primero debes registrarte en primeromamá.se y llenar los datos, y por cada $100 en compras en el mes de mayo acumulas oportunidades para ganar. Ya sabes, a registrarte en primeromamá.se y a comprar. Banco Guayaquil, primero tú. Revisa términos y condiciones en primeromamá.se. Expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación del Ecuador. Llegamos a los sectores de mayor consumo con contenidos de calidad. Tenemos las mejores opciones para tu marca. Escríbenos a ventas@fmmundo.com y también al 099-0038-000. Regresamos enseguida con más.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura. FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
Han sido meses difíciles, pero la pandemia aún no termina y nos acompañará por un buen tiempo. Cuando salgas de casa, cumple con los 3 pasos de vida. Usa siempre y en todo momento la mascarilla de forma correcta. Lava y desinfecta minuciosamente tus manos y mantén 2 metros de distancia. Salva tu vida y la de los que amas. No te relajes. Alcaldía de Quito.
Conversamos con Katy Kichimbo, cliente de Banco Guayaquil desde el 2001.
En sí, quien me ha dado a mí apoyo de forma incondicional ha sido el Banco Guayaquil. Una sugerencia sería que cuiden mucho al personal, que esté capacitado para poder tener la conexión con el cliente, es decir, con nosotros.
Te estamos escuchando porque solo así podemos ser el banco que quieres, el que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil, primero tú.
Tu seguridad y la de tu familia no son negociables. Visítanos en 1001carros.com talleres y recibe gratis la revisión de 16 puntos para tu auto. ¿Gratis? ¡Sí! Revisión de frenos, batería, llantas, luces, plumas, amortiguadores y más. ¡Gratis! Descubre un nuevo concepto en talleres y vive una experiencia única, con el mejor servicio al mejor precio. Visítanos en Monteserrín, de las Alondras y de las Azucenas esquina. 1001carros.com talleres. Satisfacción garantizada.
Es tiempo de darte una gran noticia. Este lunes 3 de mayo abre el nuevo Mega Kiwi Tumbaco con todo lo que necesitas para decorar, construir o remodelar tu hogar. En la vía interoceánica frente a la entrada a la cerámica diagonal al cuartel de policía. Te esperamos en el nuevo Mega Kiwi Tumbaco.
Con Uberpass, las promociones exclusivas no paran. Este mes, además de obtener entregas sin costo de envío por Uber Eats y descuentos en la app de Uber, disfruta de hasta el 50% de descuento en 2 pedidos de tus restaurantes favoritos por Uber Eats. Entra ya a la app de Uber o Uber Eats, prueba un mes de la membresía gratis y descubre todos sus descuentos y promociones exclusivas. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en t.uber.com/UberPass.
FM Mundo, siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Al mediodía llega el momento más cálido, actual y dinámico de la radio.
Un espacio donde las ideas fluyen y los mejores especialistas nos guían con sus acertadas recomendaciones.
Nos encanta abordar siempre los temas que son tendencia y generan gran interés. Llevarles a un recorrido diario por el mundo más actual.
El
fascinante, innovador y delicioso mundo de la gastronomía.
La tecnología del momento y los avances más destacados.
Los especialistas en salud siempre con los mejores y más prácticos consejos.
Las alternativas actuales en el mundo del marketing y los negocios.
Los últimos estrenos, las producciones más vistas en el mundo de cine, series y televisión.
Es que tenemos mucho que contarles en nuestros encuentros diarios.
Los esperamos de lunes a viernes de 12 a 13 horas. Pónganse cómodos.
Y disfruten del mejor momento en la radio.
Mundo Express, con Rodrigo Proaño y Gabriela Galárraga, solo por FM Mundo. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura.
Aquí, nuestro invitado, con Claudia Roura.
6:25, seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. El conflicto Israel-Palestina deja al menos 200 personas muertas en la franja de Gaza y 10 en Israel. Y para entender qué está pasando en Medio Oriente, nos trasladamos hasta Israel. Recibe nuestra llamada Sergio Green. Buenos días, Sergio, y buenas tardes para ti en Israel. Qué gusto saludarte y espero que estés bien.
Hola, Claudia. Sí, por suerte, estamos preocupados, pero muy bien.
Me alegro mucho. ¿Cómo amanece o cómo se ha desarrollado este día en Israel? Parece que bajaron las tensiones y hoy no han tenido enfrentamientos.
Hubo proyectiles hacia la zona cercana a la franja de Gaza, es decir, las ciudades y poblados y aldeas que están en esa zona sí recibieron proyectiles, sí, y por el otro lado, toda la población árabe de la Cisjordania y dentro de Israel mismo está en una especie de huelga de protesta.
¿Por qué es esta huelga de protesta?
Digamos, identificándose con la problemática de la franja de Gaza, e identificándose con aquellas víctimas dentro de el territorio de la franja de Gaza.
Perfecto. Sergio, son 200 personas muertas en la franja de Gaza y 10 en Israel. Este número a nosotros del otro lado del mundo nos alarma porque es un conflicto realmente grave. ¿Nos puedes explicar qué detonó este conflicto que desde el 2014 no había tenido una situación de violencia como la que estamos viendo ahora?
Digamos que momentos de violencia hubo en forma permanente, se puede decir, a través del tiempo, porque siempre, de tanto en tanto, siempre llovieron algún grupo de proyectiles para el lado israelí. Ahora bien, en este momento particularmente hay una situación que se da entre lo que es el Hamas y la Autoridad Nacional Palestina, y tiene que ver directamente con el dominio, ¿sí?, del gobierno palestino. De allí que yo me permitiría corregir el titular, ¿sí?, de esta nota. Israel no tiene, o sea, el conflicto en este momento no es contra el pueblo palestino, estamos hablando que hay un conflicto concreto frente al grupo terrorista Hamas, que en este momento es el grupo que domina, ¿sí?, la franja de Gaza, y es el grupo que pretende, ¿sí?, dominar tanto la Autoridad Nacional Palestina y, por supuesto, también poner o encender a la población árabe israelí, ¿sí?, a favor de ellos como grupo. Estamos hablando de un grupo que es fundamentalista islámico.
Correcto. ¿Pero qué desató este conflicto? ¿Israel había tomado más ocupación de ciertos territorios y por eso jamás respondió? ¿Podríamos explicarlo un poco? Porque acá en Ecuador seguramente no tenemos muy claro lo que pasa al otro lado del mundo.
Mira, digamos que cómo se produce y por qué se produce es lo que acabo de explicar. Ahora, mientras tanto, el Hamas utilizó diferentes tipos de acontecimientos que se produjeron en Jerusalén, algunos acontecimientos que tienen que ver con cuestiones legales, sí, otros acontecimientos que tienen que ver con cuestiones religiosas, pero si uno se pone a observar a lo largo de la historia reciente, sí, y tiene en cuenta la importancia que tiene la ciudad de Jerusalén desde el punto de vista de la fe, si tanto para la religión cristiana como la judía, como la musulmana, si cualquier cosa que suceda en Jerusalén es una chispa que se convierte en un incendio. Sí, y esta fue una chispa más, sí, encendida en este caso, sí, por el Hamás, porque Jerusalén no cambió de estatus desde el punto de vista de que los musulmanes pueden entrar a rezar tranquilamente en el monte del templo. Sí, pese a que siempre hay algún tipo de evento en el cual esgrimen que el pueblo judío quiere tomar el monte del templo o hacerse dueño del monte del templo, esto no cambió. El monte del templo sigue estando en manos de la administración, sí, musulmana. ¿Sí? O sea, uno diría que estas situaciones son siempre aprovechadas como excusa. Sí, porque es verdad, uno puede tener diferencias, puede tener discusiones, puede haber errores, sí, pero esto, a terminar disparando cohetes hacia la zona de Jerusalén, como lo terminó haciendo el Hamás, creo que hay una distancia más que importante. Sí, de allí que hay que buscar las razones por qué el Hamás termina disparando esos cohetes, ¿sí? Y la razón por la cual el Hamás termina disparando esos cohetes es básicamente que ellos pretenden ganar la calle palestina, ¿sí? Tratando de derrocar a la Autoridad Nacional Palestina, que habían prometido elecciones, y Abu Mazen, ¿sí? El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, lo suspendió. Por eso uno escucha en entrevistas que se le hacen a los embajadores palestinos de la autoridad, representantes de la Autoridad Nacional Palestina en diferentes países del mundo, y los embajadores, ¿sí? Palestinos no son parte directa, ¿sí? En esta situación. Por supuesto, son parte indirecta, no hay ninguna duda, pero desde el punto de vista del enfrentamiento, acá no es que hay un enfrentamiento, sí, vuelvo a reiterarlo, con el pueblo palestino, y tampoco con la Autoridad Nacional Palestina. Allí hay un conflicto que se debe solucionar de otra manera. Hay un enfrentamiento directo con el Hamás, sí, y de allí que vuelvo a insistir que se deben corregir los titulares.
Eso es muy importante aclarar, que una cosa es este grupo que ya incluso la ONU lo ha declarado como terrorista, Hamás, y por otro lado está el pueblo palestina que está en Cisjordania. Eso es muy importante aclarar. Sergio, ¿cómo se vive hoy el ambiente en Jerusalén, que es un lugar tan sagrado no solamente para la religión judía ni también para la religión musulmana, sino también para otras religiones? ¿Cómo se está viviendo en este momento? ¿Están cuidando a este sector para que no existan más ataques, sobre todo en esta zona?
Digamos que hay presencia policial, ¿sí? No solamente en la zona de Jerusalén, también en Jerusalén hay mucha más presencia policial, ¿sí? Por un lado, pero digamos que los ataques con proyectiles vienen del cielo, ¿sí? Es decir, no se puede poner policía para atajar proyectiles. Si los proyectiles llegan y sí pueden ser atajados por lo que es la cúpula de hierro. Sí, esta cúpula de hierro, que es un arma antimisilístico, es decir, que posee Israel para poder neutralizar los proyectiles que llegan hacia Israel, y que esta es una de las explicaciones por qué del lado israelí tenemos menor cantidad de víctimas que desde el lado palestino. Si esto no existiría, estaríamos bastante, bastante peor. A eso le sumás que en todos los noticieros, en cada uno de los canales de televisión, e incluso en diferentes radios, va a haber representantes de la defensa civil israelí, ¿sí? Educando permanentemente a la población civil israelí de cómo ingresar a los refugios, de qué manera mejor protegerse, ¿sí? De cómo hacer si uno tiene niños pequeños, de cómo hacer si uno tiene algún problema de discapacidad, ¿sí? Para que realmente no se produzcan víctimas civiles. Uh-huh. Es decir, digamos que el país está organizado de tal manera de tratar de evitar al máximo la cantidad de fallecidos.
Correcto, pero del otro lado, Sergio, en la Franja de Gaza hay 200 personas muertas y entre ellas al menos más de 50 niños. ¿Qué hacer para salir de este conflicto? Porque también es alarmante que dentro de este lugar en la Franja de Gaza, donde está este grupo terrorista Hamás, también hay familias, también hay niños que no tienen la posibilidad de protegerse como del lado de Israel, porque ni siquiera tienen sistemas de alerta y además vemos cómo se están destruyendo edificios, incluso los edificios de la prensa.
Muy bien, y estoy de acuerdo contigo desde el punto de vista humano, y creo que si vas a tomar en cuenta la opinión del ejército de Israel, va a coincidir exactamente contigo, ¿sí? De allí que ya fueron vistos en todo el lugar y hay muchos reportajes internos aquí en Israel a gente de la aviación, de cómo se suspendieron, ¿sí?, algunos bombardeos justamente con el objetivo de no alcanzar a la población civil. Así todo, a mí me gustaría repetir una frase de una de las personas que más representaba, porque lamentablemente falleció, ¿sí?, el pacifismo israelí, y estoy hablando del escritor Amos Oz, ¿sí?, quien, si no me equivoco, uno de los premios más reconocidos, creo que recibió el premio Cervantes en España, ¿sí? Y Amos Oz decía en forma muy, muy clara: ¿qué harían ustedes si su vecino de enfrente se sienta en el balcón, pone a su niño sobre sus piernas y comienza a disparar una ametralladora contra la habitación de sus hijos? ¿Sí? Es decir, yo tengo que proteger a mis hijos de este lado porque llueven misiles. ¿Qué hago? ¿Dejo que disparen contra la habitación de mi hijo sin ningún tipo de inconveniente? O sea, desde el punto de vista humano, estoy hablando de una reflexión humana. De allí que cada una de las personas que analiza esto lo tiene que ver también desde el punto de vista personalizado y hablar de su propio hijo permanentemente. Aquí, sí, el ejército de Israel no busca en absoluto herir ni matar a civiles. Lamentablemente esto ocurre porque los terroristas están entre medio de esta población, ¿sí? Mientras tanto siguen disparando, disparando y disparando contra Israel, ¿sí? Y uno no puede permitir que maten a sus propios hijos. Entonces aquí hay un dilema moral importantísimo. Y ese dilema moral existe, ¿sí? Y hay que tomar decisiones, y decisiones que son muy concretas y reales. Si le pregunto a la audiencia, ¿qué harían ustedes? ¿Dejarían que maten tranquilamente a sus hijos o no?
Seguramente la respuesta va a ser que no, pero es difícil también del otro lado ver cómo mueren niños y cómo están huyendo mientras se caen los edificios o llegan las bombas, porque...
Por supuesto, pero yo no estoy hablando de teoría. Si la respuesta es no, ¿sí?, y a uno le tiene que doler muchísimo que el costo de ese no sea la muerte de otros que no tienen nada que ver con el conflicto, sí, pero el pueblo palestino en la Franja de Gaza es rehén del grupo terrorista Hamás. De allí que la solución no es una solución militar. La solución militar es solamente un tema táctico. Es un tema que puede perdurar ahora. Lo último que le conviene a Israel, ¿sí?, desde el punto de vista humano, ¿sí?, es producir este tipo de víctimas, y desde el punto de vista operativo también, ¿sí?, porque cuando se ven estas imágenes, inmediatamente se ejerce presión internacional sobre Israel. Y si Israel no quiera que se ejerza presión sobre el propio país, ¿para qué va a producir estas víctimas? Lamentablemente este es un precio durísimo, ¿sí?, que este conflicto iniciado por el Hamás, escalado por el Hamás, o como le quieras decir, lamentablemente se tiene que pagar. De allí que uno no se conforma con el operativo militar. Después de esto tiene que venir una propuesta que tiene que ver con desarmar al Hamás, que la Autoridad Nacional Palestina ingrese como poder gobernante en la Franja de Gaza. Sí, las cosas van a ser diferentes, pero el Hamás tiene como objetivo estratégico destruir al Estado de Israel. El Hamás le apunta directamente a la población civil, no por casualidad le apunta a la población civil o de rebote.
Correcto,
a mí me gustaría revisar las cifras, ¿sí?, del operativo militar del 2014, ¿sí?, cuando ocurrió exactamente otra vuelta de esta escalada. El número de víctimas palestinas fue mucho más alto, y fíjense que hoy los números son altos en forma absoluta, pero proporcionalmente a lo que ocurrió en ese momento, se bajó en forma muy importante el número de víctimas palestinas. Y eso habla exactamente de que a Israel no le interesa en absoluto ni pegarle a un solo civil inocente. Y lamentablemente esto tiene que ocurrir, porque esto es el significado, lamentablemente, de lo que es guerra. ¿Sí? Y toda guerra, ¿sí?, digamos que yo creo que una guerra hoy en día, ¿sí?, es un certificado de pobreza para la humanidad. ¿Sí? Que haya guerras en el siglo XXI es un certificado de pobreza para la humanidad. ¿Sí? Nosotros somos parte de esa pobreza, ¿sí?, pero lamentablemente aquí hay que defenderse, porque si yo te pregunto a ti o a cualquier oyente, primero va a querer defender a sus hijos.
Sergio, ¿y cuál crees tú que sea la salida a este conflicto? ¿Qué pasará en los siguientes días? Porque también hay un llamado por parte del mundo para que cese la violencia en este lugar.
Mira, yo creo que hay ya un desgaste total de la situación, pero no nos quedamos solamente con el conflicto en la Franja de Gaza. Yo creo que el Hamas consiguió un éxito estratégico importante, y es encender de alguna manera a la población de la Cisjordania, que ese era su objetivo prioritario, y lo consiguió prácticamente de entrada. O sea, el Hamas sabía que iba a ocurrir lo que terminó ocurriendo, sí, que Israel iba a responder militarmente, y así todo lo hizo, ¿sí? Lo hizo, pero al final de cuentas tuvo un éxito estratégico importante tratando de encender, ¿sí?, una llama muy importante en la Cisjordania e incluso dentro del propio Israel. Hoy en día hay que reunir, ¿sí?, a los países que están interesados en que esto se resuelva, por supuesto a Israel, por supuesto a la Autoridad Nacional Palestina, y buscar un programa de reconstrucción de la Franja de Gaza, generar una esperanza social y económica, ¿sí?, para la población palestina que vive como rehén del Hamas. ¿Sí? Hay que desarmar al Hamas, porque si no esto va a ser una historia que nos vamos a encontrar dentro de unos años y se va a volver a repetir.
Así
porque
es.
Vuelvo a repetir, el único objetivo del Hamas es hacer desaparecer al Estado de Israel.
Perfecto, y nosotros estaremos pendientes de cómo se desarrolla todo este proceso en la Franja de Gaza y el conflicto que está teniendo Israel con este grupo terrorista Hamas. Agradecemos a Sergio Green, experto en estudios internacionales en Israel. Sergio, gracias por acompañarnos esta mañana y cuídate mucho, por favor.
Gracias a ustedes. Sí, esperemos que muy pronto podamos hablar de construcción y construcción, y menos la palabra esta de destrucción, que no es buena para nadie.
Eso esperamos. Un abrazo.
Y mucha salud para ustedes. Hasta luego.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Y ahora le vamos a preguntar a Andy Castro otra vez, ¿qué es el regalo perfecto para mamá? ¿Qué responderías? Ah, le quiere comprar un reloj, muy bien. Y para esos regalos que siempre queremos darle a mamá, con tu tarjeta de crédito del Banco Guayaquil puedes ganar el regalo que quieras darle a mamá. Para participar debes registrarte en primeromamá.es y llenar los datos. Por cada $100 en compras en el mes de mayo acumulas oportunidades para ganar. Ya sabes, a registrarte en primeromamá.es y a comprar. Banco Guayaquil, primero tú. Revisa términos y condiciones en primeromamá.es. Regresamos con más.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura. FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Vacilos regresa con un show íntimo para que lo disfrutes en tu casa.
Por hacerme el bueno.
Más conectados. El concierto digital que te permitirá cantar todos los éxitos de Vacilos.
Carito el corazón.
Un show épico con muchas sorpresas. De la más alta calidad, en vivo, con banda completa y una puesta en escena que te hará sentir una experiencia personalizada y única. ¿Estás listo para cantar y bailar? Cara Luna, Tabaco y Chanel, Pasos de Gigante, Mi Primer Millón, Por Hacerme el Bueno y Perderme Contigo.
¿Y si me voy a perder?
Vacilos, más conectados.
Quiero perderme contigo.
Domingo 23 de mayo, 17 horas. Adquiere tus accesos en ticketshow.com.es. 10% de descuento con tarjetas ProduBanco. Te lo trae Top Shows Live.
Me encanta, me encanta, me encanta.
Mantén tu Toyota como el primer día. Este mes recibe chequeo gratis. Cuida tu inversión con mantenimientos en talleres Casa Vaca. Toyota es Toyota. Y desde 1959, Toyota es Casa Vaca. Aplican restricciones.
Tu seguridad y la de tu familia no son negociables. Visítanos en milunCarros.com talleres y recibe gratis la revisión de 16 puntos para tu auto. ¿Gratis? ¡Sí! Revisión de frenos, batería, llantas, luces, plumas, amortiguadores y más. ¡Gratis! Descubre un nuevo concepto en talleres y vive una experiencia única, con el mejor servicio al mejor precio. Visítanos en Monteserrí, de las Alondras y de las Azucenas esquina. MilunCarros.com talleres. Satisfacción garantizada.
Conversamos con Katy Kichimbo, cliente de Banco Guayaquil desde el 2001.
En sí, quien me ha dado a mí apoyo de forma incondicional hacia el Banco Guayaquil, una sugerencia sería que cuiden mucho al personal, que esté capacitado para poder tener la conexión con el cliente, es decir, con nosotros.
Te estamos escuchando porque solo así podemos ser el banco que quieres, el que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil, primero tú.
¡Hey, viajero! Aprovecha los precios de temporada baja. El Royal Decameron Mopiche y el Royal Decameron Punta Centinela te esperan con todos los protocolos de bioseguridad para cuidarte. Aprovecha nuestras promociones y beneficios para que disfrutes de ese merecido descanso con todo incluido. Reserva llamando desde Pichincha al 604-6969. Resto del país, 1-833-2263. O ingresa en www.decameron.com. Decameron, tenerte a ti es tenerlo todo.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas, compartiendo el mundo con Gabriel Espinosa de los Monteros. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura.
En el radar de Notimundo al Día.
Seis de la mañana, 48 minutos. Seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. 6 de cada 10 personas en los hospitales con COVID-19 están en edad de 20 a 49 años. Esto en la provincia de Pichincha. Y la mayoría de casos están concentrados en la capital. Y para saber cuál es la situación de Quito respecto a la pandemia de COVID-19, nos contactamos con la doctora Jimena Abarca, secretaria de Salud del Distrito Metropolitano. Buenos días, doctora Abarca, y gracias por recibir esta llamada.
Buenos días, Claudia. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted.
Le oigo con dificultad, tal vez podríamos arreglar de alguna manera.
Ahí me escucha, hagamos una prueba. Ahí me está escuchando, porque yo le escucho perfectamente.
Le escucho, pero no muy claramente.
¿Aló? ¿Me está escuchando? A ver, hagamos una prueba. Doctora Barca, ¿me está escuchando?
Sí, Okay. Si es que no logro entenderle, le voy a manifestar.
Perfecto. Doctora Barca, este confinamiento focalizado y total durante los fines de semana por 4 semanas, ¿sirvieron para contener la pandemia en Quito?
A ver, de acuerdo al análisis que nosotros hemos realizado, sí ha habido una disminución del número de casos, tanto de las personas contagiadas como el número de personas que esperan para ocupar una cama UCI y también una cama general de COVID. Sin embargo, el ritmo de disminución creo que no ha sido muy adecuado. Podríamos haber tenido mejores resultados si es que no se permitía la libre circulación entre semana, considero yo, porque si bien es cierto hay disminución, pero el ritmo de la desaceleración de toda la pandemia creo que no ha sido suficientemente rápido como para tener mejores resultados en la ciudad de Quito.
Correcto. ¿Cuántas personas están en lista de espera para una cama en hospitalización y para también una cama en terapia intensiva?
Mire, según los datos que nosotros manejamos, hay 23 personas que están en lista de espera para una cama general de hospitalización y 125 personas para una cama UCI. Entonces, estas cifras son realmente elevadas. Tuvimos un pico en el mes de abril, alrededor del 15 de abril, que teníamos 168 personas en lista de espera y por eso precisamente se tomaron estas medidas, ¿no? Pero la disminución que hemos logrado no ha sido muy radical como hubiéramos esperado que sea.
Que sea, perfecto. Doctora Barca, ¿ahora qué pasa con la cantidad de pruebas PCR que se están haciendo en la capital? ¿Son suficientes? ¿Es necesario hacer más? Porque la OMS recomienda hacer 10 pruebas por cada paciente que da positivo de COVID-19. Es decir, que nosotros estamos muy bajitas las pruebas que estamos haciendo. Y por otro lado, ¿qué pasa con la positividad en la capital?
Mire, realmente ese es un problema sostenido que se ha mantenido en todo el país, ¿no? Ocupamos, me parece que el penúltimo lugar en el número de pruebas que se realizan en todo el continente. Nosotros no somos la excepción, se han hecho muy pocas pruebas, de ahí que es necesario el continuar haciendo el testeo y la contención de la pandemia a nivel de los barrios, a nivel de las parroquias, especialmente las que están siendo más afectadas, ¿no? Creo que eso lo hemos comprendido, por eso es nuestro énfasis en la utilización de las pruebas. Respecto al índice de positividad, tenemos que el 27% son positivas. Esto es un número relativamente alto para las circunstancias y que nos refleja que la pandemia está a nivel comunitario y que está causando todavía varios estragos, muchos estragos en la población.
Correcto. Esta cifra es alta porque también la OMS recomienda mantenerla en el 5% de positividad. Doctora Barca, ¿cuál es la situación ahora en Quito y qué esperamos para las siguientes semanas? Porque ya se acaba el estado de excepción y seguramente la gente va a salir a hacer su vida normal, vamos a tener otra vez fiestas clandestinas, que no es que se han acabado durante el confinamiento, pero seguramente eso va a ser mucho más grande. El COE Nacional ha dicho que no va a pedir un nuevo estado de excepción porque obviamente ya se acaba el gobierno. ¿Cuáles son las acciones que tomará el municipio de Quito para contener la pandemia y quizás pedirle al nuevo presidente Guillermo Lasso?
Mire, desde nuestra perspectiva, tiene que seguirse manteniendo algunas restricciones, sobre todo en el tema de la circulación. Creemos que debe volver el flujo de vehículos con el sistema Olmo Circula. Debería ser todo el día, no debería extenderse bebidas alcohólicas de jueves hasta el domingo. Okay. Una cosa muy importante para la población es indicar que no lleven a los niños ni a los centros comerciales ni tampoco a los lugares donde pueden haber aglomeraciones. Vemos que hay familias enteras que salen, ¿no? un tema muy importante, sobre todo considerando de que se esparce el virus de manera aérea, que es entre las últimas conclusiones que han tenido varios estudios científicos. No se recomienda acudir a los patios de comida, ojalá en los centros comerciales se reduzca el aforo por lo menos, o que se suspenda las comidas en los patios de comida. Estos son lugares donde todo el mundo se quita la máscara y la posibilidad de poder contagiarse aumenta. Otra de las medidas es mantener la unidireccionalidad dentro de los centros comerciales o dentro de los parques, es decir, una circulación de las personas solamente por donde están las flechas, y que no se crucen entre las personas de ida y vuelta. Estas son algunas de las medidas que nosotros consideramos que pueden ayudar, y una muy importante es que a nivel de las familias no hayan reuniones familiares, y que de lo posible mantenerse dentro de la casa también en estas reuniones con las debidas precauciones, como el uso de la mascarilla y el distanciamiento social, ¿no?
Y también en espacios son ventilados.
Medidas que nos corresponde a nosotros tener una disciplina. Uh-huh. Hemos visto que en los países que logran tener una mayor disciplina regresan antes a las actividades económicas. Eso creo que es necesario concienciar a nuestra población, porque nos relajamos muy rápidamente y nos olvidamos prácticamente, debe ser el cansancio y también el deseo de regresar a la normalidad, pero las precauciones debemos seguirlas manteniendo por el ritmo de vacunación que tenemos. Es lento y no vamos a alcanzar la inmunidad comunitaria como esperábamos en un tiempo corto.
Correcto. ¿Y ustedes planean también quizás pedirle al presidente Guillermo Lasso un nuevo confinamiento o alguna otra restricción solamente para la ciudad de Quito?
Miren, he conversado con algunos de los funcionarios que van a integrar el próximo gobierno y me han dicho que no tienen considerado el confinamiento porque efectivamente tiene graves repercusiones en la economía. Pero sí el fomentar la disciplina dentro de la ciudadanía, que es sumamente importante, pero además mantener medidas restrictivas que les corresponde básicamente a los gobiernos locales, y con eso habrá que tener conversaciones con las nuevas autoridades del COE nacional. Hay que continuar con algunas medidas restrictivas, porque de lo contrario vamos a tener una mayor cantidad de personas fallecidas y también mayor cantidad de contagio. Creo que una de las alternativas en el nuevo gobierno será la vacunación masiva. Eso nos ayudará muchísimo para poder inmunizar a la población en un tiempo más corto. Entonces creo que las conversaciones con las nuevas autoridades continuarán y tomarán las medidas que correspondan, ¿no? Nuestra sugerencia es que se deben seguir manteniendo algunas medidas de contención y algunas medidas restrictivas.
Perfecto, y nosotros estaremos pendientes de las decisiones que tome el nuevo presidente de la República. Agradecemos a Jimena Abarca, ella es secretaria de Salud del Distrito Metropolitano. Muchas gracias, doctora Abarca, por toda esta información, y esperamos que desde el municipio también se hagan campañas para que la ciudadanía sea más responsable. Muchísimas gracias, doctora Abarca.
Gracias a usted, Claudia.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Y así llegamos al final de la primera emisión de Notimundo. Con más datos, el Ministerio de Salud Pública informó que este lunes se registraron 410.870 contagios de COVID-19 y un total de 19.786 fallecidos. Y esto es muy importante. Quito reporta 134.302 y sigue siendo la ciudad más golpeada por la pandemia. Así que hay que tener en cuenta esta información. Y a partir de este lunes, el Banco del Instituto Ecuatoriano de de Seguridad Social volvió a aplicar la tasa de interés del 5,99% para los créditos hipotecarios destinados al financiamiento de viviendas de interés público, es decir, con un valor de hasta $90,000. Con ello quedó insubsistente la tasa del 6,7% que había definido la anterior administración. 6:59, yo soy Claudia Roura y tenemos una nueva cita mañana a partir de las 6:00 a.m. Ustedes sigan en sintonía de FM Mundo. Enseguida viene Carla Arcentales y Gabriel Espinosa de Los Monteros con Compartiendo el Mundo. Que tengan un excelente martes.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo al Día. Notimundo al Día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Redacción y redes sociales, Camila Villacrés. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de
Banco Guayaquil, primero tú.